10% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Son las 7, las 6 en Canarias. Aprovechamos esta hora para saludar a los oyentes de La Linterna. En cuanto den los premios de esta gala de la UEFA, evidentemente viene Ángel Expósito a contar todo lo que ha pasado, que es mucho, en este jueves 25 de agosto. ¿Estás por ahí, Expósito?
Aquí estoy, Charly, escuchando, atento, viendo la suerte del Madrid, viajando a Ucrania, a ver qué hace. Y sobre todo la suerte del Barça. ¡Joder, qué panorama, macho!
La suerte del Barça con, entre comillas. Vamos a repasar, Santi, la suerte de los equipos españoles. En el grupo A ha quedado encuadrado el Ajax, el Liverpool, el Nápoles y el Rangers.
En el grupo B, Oporto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Brujas.
Grupo C, el del Barça, que va a jugar con el Bayern de Múnich, el Inter de Milán y el Victoria Pilsen.
En el grupo D, Eintracht de Frankfurt, Tottenham, Sporting de Portugal y Olympique de Marsella.
Grupo E, Milán, Chelsea, Salzburgo y Dinamo de Zagreb.
El grupo F es el del campeón de Europa, Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic de Glasgow.
El Sevilla contra el Manchester City, el Borussia Dortmund y el Copenhague.
Y en el grupo H, Paris Saint-Germain, Juventus de Turín, Benfica y Maccabi Haifa.
Bueno, Evangelio, ahora me cuentas lo que piensas de los grupos. Antes, Elena, por orden de mala suerte, sensaciones que tienes después del sorteo.
Que es el grupo de la muerte, que el Bayern es uno de los equipos que Xavi señaló en su momento, el año pasado, que mejor ha jugado contra el Barça, que el Inter de Milán ya pueden prepararse Jules Koundé, Christensen y Eric García, porque tiene la dupla Lukaku, Lautaro Martínez, dos futbolistas, dos delanteros que el Barça intentó fichar en su momento, y que el más asequible evidentemente es el Victoria Pilsen, con quien el Barça ya se midió hace dos años.
Evangelio, buena remada, complicado. Se tiene que pegar el Barça en este grupo, ¿eh?
Les he puesto nota de dificultad del 1 al 10 a los grupos, y este es el grupo más difícil, un 8,5 le he puesto de dificultad, porque el Bayern y el Inter son rivales que pueden dejar al Barça fuera de la Champions. Y el Victoria Pilsen al final es un equipo que te puede rascar algún punto. Así que 8,5 de dificultad.
Grupo G, yo creo que el segundo en dificultad para los equipos españoles. El Manchester City, el Sevilla, el Borussia Dortmund y el Copenhague. Oliva, tú lo decías al principio, el año pasado, bastante fácil, siempre y cuando, hablando de que esto es la Champions, que esto no es una competición menor. El año pasado, grupo fácil y petardazo gordo del Sevilla. Este año, grupo difícil, a esperar lo mejor del equipo de Lopetegui.
Sí, se la va a jugar un poco con el Dortmund, ¿no? Da la sensación, porque el City es el gran favorito para estar en la siguiente ronda. Haaland persigue al Sevilla últimamente, le toca con el Dortmund, le toca con el City, le toca a su ex equipo, el Borussia de Dortmund, y en teoría frente al Copenhague debe ser el rival frente al que todos hagan un pleno y ganen los dos partidos. Esto tiene pinta que se va a jugar el segundo puesto con el Dortmund.
¿Qué es más difícil, Evangelio, por ir por orden, el del Madrid o el del Atleti?
Yo le he puesto más nota al del Madrid, de dificultad, un poquito más.
Bueno, pues Melchor, Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic de Glasgow.
Bueno, hay que decir que es un grupo factible. Leipzig es sin duda el más complicado, aunque el Celtic de Glasgow también, sobre todo cuando juega como local, puede ponerte en dificultades, y el Shakhtar Donetsk, la complicación del viaje y la situación que hay allí, ¿no? Pero en principio es un grupo, como dice la letra de su grupo, F, factible.
Muy bien, Melchor. Evangelio, rivales para el Madrid, que evidentemente tendría que ser primero con bastante autoridad y luego por los otros un poco a pelearse buscando la segunda plaza y el tercer puesto, el de la UEFA.
Sí, el equipo más rival que tiene el Madrid en el grupo yo creo que es el Leipzig, por lo que hemos comentado, por la estructura que ha hecho en los últimos años, por recuperar a Timo Werner, por mantener a Nkunku, por seguir allí Dani Olmo. Yo creo que es un equipo peligroso. Pero le he puesto un 6 de dificultad al grupo del Madrid, porque yo creo que el Madrid debería con autoridad ganar el grupo.
Antonio, según Evangelio, eres el que más suerte ha tenido, ¿eh? Oporto, Leverkusen y Brujas.
Bueno, buen grupo. No hay ningún peso pesado de estos que te pueden noquear fácilmente. Y bueno, pues el Atlético de Madrid, yo diría que ha tenido suerte.
Déjame un segundo, porque Santi se va a elegir al mejor técnico del año.
Sí, entre Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, Josep Guardiola, el entrenador del Manchester City, y Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool.
Ahora, Evangelio, me cuentas qué te parece el grupo del Atlético de Madrid, que lo hemos dejado pendiente.
Son los tres candidatos. Llaman a Ceferin, al esloveno, el presidente de la UEFA. Acaba de ganar hace nada, apenas dos minutos, Sarina Wiegman, la entrenadora neerlandesa, campeona de Europa con la selección de Inglaterra, el premio a mejor entrenadora del año. Se ha impuesto a las otras dos candidatas, que eran Sonia Bonpastor, que era la entrenadora, que es la entrenadora del Olympique de Lyon, y a Voste Kellenburg, que es la seleccionadora alemana.
Poco se está hablando del buen moreno que trabaja Pedro Pinto, ¿eh? Está, tiene un color veraniego extraordinario.
Ceferín tampoco le va a la zaga, ¿eh?
Ahí está Carlo Ancelotti
subiendo
a recoger el premio al mejor entrenador del año. Premio
merecidísimo,
indiscutiblemente merecido, porque la Champions del Madrid sería para acaparar todos los premios y alguno que otro más. Carlo Ancelotti, que Melchor ha viajado esta mañana, ¿no?
Sí, ha hecho el entrenamiento a la primera hora de la mañana de equipo a las 9:30 y posteriormente tanto él como Benzema han viajado. Un Carlo Ancelotti que es único, hay algunos que dicen que es son técnicos number one, pues de Ancelotti podemos decir que es el único que ha ganado en las 5 ligas más importantes, el único que tiene 4 Champions como técnico, y desde luego en esta edición yo creo que no ha habido color, porque además de la Champions, la Liga, la Supercopa, en fin. Premio muy merecido que levanta el.
Yo con Ancelotti más tengo la sensación de que está mejor ahora que cuando entrenó al Madrid la primera etapa. Ahí está Carleto.
A ver qué dice.
Da las gracias por el premio.
I think what a night I said.
Buena noche.
Tonight I said this a lot of time last season. What a night.
Dice que últimamente ha pensado mucho en la última temporada. Vaya noche que hemos pasado. Last season,
the quarter final, the semi final.
Y habla del camino del Real Madrid en esta Champions.
First of all, I have
extraordinary.
I have the possibility to thank Arrigo that was.
Claro.
Le da las gracias a Arrigo Sacchi.
Fantastic teacher.
Un maestro para él como jugador y como entrenador.
Bonito gesto. Un profesor fantástico.
My players. I have to say thanks to my club, my staff,
Real Madrid, a los jugadores,
I have to say thanks to our supporter for our
a los aficionados.
Amazing night at Santiago Bernabéu.
Por esas mágicas noches.
I have to say thanks to my president that gave me
Pérez,
the possibility to return to Madrid.
Por la posibilidad que le dio de retornar
a Madrid. At the end, I hope don't forget anyone, all my family,
dice
my wife.
No quiero olvidarse de nadie, su familia, por supuesto.
Give me the space to do my job. My son and my sister Davide, my daughter Katia,
a su hijo Davide que está con el cuerpo técnico,
Conchita,
a Katia,
Chloe, Angela.
Bueno, se acuerda de todos.
Serán
las
los
familias,
nietos, suponemos, sí, de Carleto.
Como se ríen Boban y Rodrigo.
Y Butragueño.
Y ahora vemos las imágenes con Emilio Butragueño, Alessandro, Pedro López, Andrea, vicepresidente.
Está con sus nietos,
Aurora,
que tiene una lista importante.
Leonardo y Lucas.
Muy bien.
Muy bien, Carleto.
Los discursos de Ancelotti están cerca de ser impecables.
Es magnífico.
Parecía que estaba dando el equipo del domingo, ¿eh?
Mira, Carleto. Fíjate cómo ha sido, que le ha sacado una sonrisa a Khan, a Oliver Khan.
You've been obviously at the top of the football world and European football for so long. You won your first Champions League coach in 2003. You win another one last season.
Del fútbol
this longevity
europeo,
and this winning attitude. What's the magic formula for you?
Dice que cuál es la fórmula mágica para ganar, como gana él.
Como levanta la ceja, Carleto.
Magic
formula,
personally, the passion that I have for this sport. Second.
Sí. Dice la pasión que tiene por este deporte.
Quality of the players.
La calidad de los jugadores.
That you have to manage.
La
last season was a special season because there was
a
dressing room, a fantastic connection between the experience,
the veterans,
and the energy of the
veterans.
There, and then after that, fantastic chemistry into the stadium,
fantástica del Real Madrid con el estadio, de los aficionados.
That helped us to reach an unbelievable achievement.
Y que todo eso se junta para conseguir hechos increíbles. No sé.
No debe haber nadie en este planeta Tierra al que Carlo Ancelotti le pueda caer mal. O sea, podrás criticar a su entrenador mejor o peor, pero Carleto, Antonio, es un fenómeno, ¿eh?
El mejor portavoz posible que tiene el Real.
No tiene palabras, Antonio. Sí.
Un fenómeno. Además, yo tengo la suerte de haberle conocido fuera del Real Madrid.
Tú y yo tenemos una anécdota fantástica con Ancelotti.
Es siempre, ¿verdad?
En Stamford Bridge, ¿verdad?
Sí, sí.
Cuando jugaba con el Atlético de Madrid.
Lo he contado mil veces. Se bajó en la previa, nos atendió a los 5 o 6 periodistas españoles. Siendo el rival, nos dio el 11 que iba a poner al día siguiente.
Que no lo sabía nadie.
Pensábamos que nos había vacilado y al final lo clavó, y ese fue el 11 que puso en liza el día siguiente.
Sigue hablando Carlo Ancelotti.
Quiero que
compare to the last year, I think in this year he improved his knowledge. He knows really well the game.
No sabemos de quién está hablando exactamente
Carlo Ancelotti, the time of the game,
que está mejorando sus conocimientos y el tiempo del juego, pero no sabemos a quién se refiere.
His leadership.
primera, su liderazgo.
He's a strong leader in the dressing room. He's a good friend of mine. That is important.
Bueno, pues no,
this is not the reason because he's going to play.
Se está refiriendo, pero
he's going to play because he's the best.
Yeah. Karim Benzema probablemente.
Seguramente.
That's
it.
No sabe qué decir.
We are lucky to have Karim.
Dice, sí, tenemos mucha suerte de tener a Karim.
Vaya flores que le ha echado Benzema.
We are lucky to have Karim.
Tenemos suerte de tener.
No ha dicho nada que no haya dicho y que no sea verdad.
Mira. Y ha dicho, y el fútbol tiene suerte de ver jugar a Karim, acaba de decir.
Evidentemente, no cabe duda de que Karim Benzema en 5 minutos va a levantar el premio
limando a la superestrella
al mejor futbolista del año, eso es evidente.
Le siguen preguntando.
Queda por delante, hay que recordar ya para terminar, y ya dejar a Expósito con los oyentes de La Linterna, queda la mejor jugadora del año, que esperemos sea Alexia Putellas, y el colofón con Karim Benzema como mejor futbolista de la temporada.
Se mantiene la entrevista de Ancelotti. Dice que a veces tienes que elegir jugadores, cuál van al banquillo y cuál van al césped. Dice que intenta
explicarles
que hay una faceta de jugador y una faceta como persona. Dice que él es el manager, pero que es una persona y que el jugador pasa lo mismo.
On stage from Carlo Ancelotti, one of the greats in European and world football. Congratulations.
Ahí está Carleto. Se marcha. 7:11, 6:11 en Canarias. Solo falta el premio a la mejor jugadora del año y el premio al mejor futbolista, que es evidente va a ser Karim Benzema.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estamos contando en directo el sorteo de la Liga de Campeones. Ahora repasamos los rivales de los equipos españoles, pero se está presentando a las finalistas a mejor futbolista del año. Y ahí tenemos, Santi, a la mejor que juega en el Barça y que es española.
Alexia Putellas, que fue la terrible baja para la selección española en la previa del Mundial. Se lesionó, se rompió el cruzado y la hemos visto camino del aeropuerto, que podía andar con normalidad. Y Alexia, que va a competir contra Beth Mead, la inglesa jugadora del Arsenal, y contra Lena Oberdorf, la alemana jugadora del Wolfsburgo.
Alexia, que recordemos que es Balón de Oro. Y ahora presentan a los mejores futbolistas de la temporada, liderados, encabezados por el capitán del Real Madrid, Karim Benzema.
15 goles la pasada temporada en la Liga de Campeones y, como decía Carleto, ese liderazgo brutal de Benzema que llevó al Real Madrid a ganar la Copa de Europa número 14. Karim Benzema, que se lo va a llevar de calle el torneo. El otro es un compañero suyo que también fue bastante decisivo, digamos, para la consecución de los títulos del Real Madrid. Belga, juega en la portería, Thibaut Courtois. Es el segundo candidato para llevarse este trofeo a mejor jugador de la UEFA de la pasada temporada. Nos estamos viendo alguna de las paredes, de las paradas, perdón, de esa pared, que es Thibaut Courtois, Benzema, Courtois. Y enseguida conocemos al tercer candidato para llevarse este trofeo, que no es otro que Kevin De Bruyne, el mediocentro del Manchester City.
O sea, van a subir juntos. Los premiados del premio masculino y femenino van a subir juntos al escenario.
Podrían ser los tres del Real Madrid, pero
dos belgas y un francés.
Creo que tendrían que compartirlo, Benzema y Courtois, porque los dos fueron fundamentales para el Real Madrid en Champions.
En eso
tendrían que quedárselo un mes cada uno.
Está claro que son los dos jugadores de la Champions.
Bueno, primero las chicas, ahí están en imagen. Beth Mead, Lena Oberdorf y Alexia.
Escuchamos.
Alexia Putellas.
Vamos
ya.
Lo ha enseñado Seferin, Se ha visto primero.
Bueno, Alexia Putellas, que no hace más que acumular premios y premios y premios.
Balón de Oro, repite premio.
La mejor noticia es que la vemos despacito, eso sí. Mira, sí. Pero subir las escaleras de este Palacio de Congresos de Estambul, Santi, para recoger el premio a la mejor futbolista de la temporada pasada.
Elegantísima Alexia Putellas, con pantalón blanco y un top. ¿De qué color, Elena, es eso?
dorado. Es que no tengo la imagen, no tengo la
dorado, plateado.
Es más plateado, ¿no?
Bueno, este premio.
Está Pedro Pinto preguntando en español, no va a hacer falta traducción.
¿Cómo te sientes por ganar el premio? Pero también, ¿cómo estás de tu lesión? ¿Cómo va la recuperación?
Bueno, muy contenta de conseguir, bueno, pues segundo año consecutivo este premio. Y más, pues en estos momentos, ¿no? Que por desgracia no puedo hacer lo que más me gusta. Y bueno, es la verdad que es una motivación volver a estar aquí. Y bueno, el año que viene igual es un poco complicado. Pero bueno, estoy deseando volver a jugar, a entrenar, a poder ejercer mi profesión, que es lo que más me gusta. Y en eso estoy recuperando mi día a día.
Muy bien.
Alexia, antes de ser lesionado, tuviste una temporada increíble con tu club, el Barça, máxima goleadora en esta competición, con 11 goles. Yo sé que no termino como querías, pero ¿cuál era el momento más especial para ti en esta temporada?
El más especial, yo creo que, bueno, sin duda los dos partidos en el Camp Nou, que bueno, voy a aprovechar también para agradecer al club. Sin duda cumplí un sueño que todos los culés y ahora todas las culés también pueden tener, que es jugar en el Camp Nou lleno.
Sí, y es la pregunta que tengo para ti, tiene que ver con eso, con la emoción que nosotros vivimos ahora por el fútbol femenino. Creo que fue un año histórico para el fútbol femenino, con el Euro que UEFA organizó. Sé que no pudiste jugar, pero seguiste seguramente con la emoción en los estadios llenos, el Camp Nou, con
el
récord.
Nos quedaremos siempre con la ilusión de ver a Alexia jugando.
¿Cómo ves tu papel
este último torneo?
A promover el fútbol femenino.
No, bueno, mi papel, pues el mismo que el del equipo, ¿no? Que aprovecho para agradecer a todas las compañeras, a todo el cuerpo técnico, bueno, trabajadores, tanto del club como de la selección. Porque sin duda me ayudan a seguir creciendo, aprendiendo día a día. Por eso también estoy recogiendo este premio, así que se lo quiero también dedicar a todos ellos. Y bueno, mi papel, yo no hago otra cosa que hacer lo mejor que sé, que es jugar al fútbol, intentar hacer que la gente se emocione, ganar siempre que pueda. Y bueno, estoy deseando volver a hacerlo, la verdad.
Que lo haces muy bien, tu papel.
Una fantástica embajadora del fútbol femenino, por supuesto, la mejor futbolista sin discusión del mundo. Y ojo, va a ser el momento de Karim Benzema.
Final award of the evening.
Men's Player of the Year is Karim Benzema.
Bueno, no había ninguna duda, ¿no?
Salta la sorpresa.
Evidentemente, ahí sube al escenario Karim Benzema, sin corbata, con un traje fantástico. A recibir, Santi, el premio al mejor futbolista de la temporada.
Está llegando al estrado, saluda a Pedro Pinto, saluda también a Alexia Putellas, a Zeferin y a Redmin Chouduri. Vamos a escuchar enseguida a Karim Benzema, vamos a ver qué idioma le preguntan.
Ha bajado un traductor en francés llamado Alberto Arauz, por si acaso.
C'est incroyable.
En francés.
Felicidades.
Es increíble tenerte aquí después de una temporada magnífica. ¿Qué significa para ti ganar este trofeo por primera vez en tu carrera? Estoy realmente contento. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Quiero agradecer a mi club, al Real Madrid, y a mi entrenador que está aquí. Y a mis compañeros de equipo. Yo no podría ganar este trofeo sin ellos. Pero para mí lo más importante es ganar trofeos colectivos, como ha dicho Ancelotti. Y estoy muy orgulloso de haber ganado este trofeo y de mi actuación.
¿Es que hay un momento más importante?
¿Hay algún momento que te venga a la cabeza en concreto para ganar este título? Hemos ganado la Liga de Campeones.
El partido contra el Paris Saint-Germain.
El partido contra el Paris Saint-Germain en casa, con nuestro público, con nuestros aficionados, fue un momento muy especial.
Y le
pudimos remontar ese partido gracias a la afición.
Y mostrar que éramos la mejor equipo.
Y al fin, y finalmente acabar siendo el mejor equipo.
Le match de Paris, parce qu'il y a eu quelques moments cette saison que vous, comme une équipe, auriez pu, ou peut-être auriez dû sortir de cette compétition. Quelques moments, hein?
Ha habido dos o tres momentos que podríais haber caído eliminados de esta competición, como por ejemplo contra el Paris Saint-Germain.
El fútbol es difícil. Hay des moments où
el fútbol es muy difícil.
Dominé, où il faut rester
en algunos momentos fuimos dominados.
Y a Madrid, on lâche jamais.
Pero el Madrid nunca se rinde.
au match retour avec la force de nos supporters.
Y con la fuerza de nuestros aficionados pudimos remontar los resultados en aquellas eliminatorias.
Karim Benzema recibe el premio al mejor futbolista del año. Evangelio, en 10 segundos quedábamos por analizar el grupo del Atlético de Madrid, que lo teníamos pendiente.
Sí, le he puesto un 5 de dificultad. Para mí el más, en teoría, sencillo para los españoles.
Rápidamente repasamos. Oporto, Atlético de Madrid, Leverkusen, Brujas.
En el grupo C, Bayern Múnich, Barça, Inter de Milán y Victoria Pilsen.
El grupo F, Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic de Glasgow.
Y en el grupo G, Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund y Copenhague.
Ángel, gracias por el atraco, perdona la intromisión. Ahora escuchamos la linterna y a las 8:30 hablamos, contamos las reacciones a este sorteo. Arrancó la Champions y lo hizo, por supuesto, aquí en la cadena COPE.
Gracias, Charlie. Lo primero es lo primero. Abrazo, amigo. Son las 7:20, 8:20 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
7:20, 6:20 en Canarias. Claro, el lío este de los horarios. Bueno, el día viene claramente marcado por el pleno extraordinario en el Congreso, que hace un par de horas ha dado luz verde al decreto de ahorro energético. Estaba cantado. La norma ha provocado tanta discusión en la calle porque obliga a regular la temperatura, a apagar uno de los escaparates, la chorrada aquella de las corbatitas. En fin, hoy el gobierno ha mantenido su hoja de ruta de oponerse a la oposición. Es Sánchez quien se opone a Feijóo y no al revés, cediendo el protagonismo, por lo tanto, al PP. Los populares, Ciudadanos y Vox han votado en contra, pero los socios de investidura han salvado a Pedro Sánchez otra vez. No sabemos a qué precio, ni cuánto dinero, ni cuántos presos. Ya se sabe. Esquerra, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País y el resto. El presidente del gobierno ha votado de forma telemática porque está de gira por Latinoamérica. La encargada de defender el decreto ha sido la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no la vicepresidenta del asunto de la ecología, ¿no? Raquel Sánchez ha acusado al PP de ser la derecha más rancia de Europa.
Existen dos tipos de conservadurismo. El retrógrado y negacionista que se sienta entre nosotros y la derecha moderna europea que allí donde gobierna está adoptando medidas similares a las nuestras.
Por cierto, los populares han censurado que el gobierno haya elegido a la titular de transportes y no, como digo, a la responsable de transición ecológica, la vicepresidenta Teresa Rivera, quien no ha intervenido, pero sí ha estado presente en la Cámara Baja. Dicen que ha huido porque su política energética es indefendible. Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo, objetivo prioritario de Sánchez, ha anunciado que presentará su propio plan de ahorro energético y ha lamentado no haber recibido la llamada del gobierno para consensuar las medidas.
No se reúne, no habla, no llama, no quiere pactar y siempre pacta con su bloque, ¿no? Que lo que Podemos ayer denominó el bloque de la mayoría plurinacional. Somos y seguimos siendo el partido de votar que sí a los intereses de España y, por supuesto, no nos comprometemos a votar que sí a los intereses de Sánchez, que son cosas distintas.
La realidad es que el gobierno ha conseguido los apoyos de su bloque porque va a tramitar el texto como proyecto de ley y eso va a permitir hacer modificaciones. Se ha comprometido al plazo de un mes para que se presenten las enmiendas. Insisto, la pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Cuánto nos va a costar? Y seamos sinceros, ¿cuántos presos más va a soltar Marlaska? En fin, de entrada, Bildu ha pactado con Moncloa revisar los objetivos de la ley de cambio climático con las correspondientes inversiones, claro, y el PDeCAT, esto es Convergencia o como se llamen ahora, y Esquerra Republicana han logrado que el gobierno se comprometa a una línea de ayudas de 100 millones de euros a las comunidades para que puedan financiar la adecuación de los locales comerciales. La mayoría de esta pasta ya sabes para quién va. Bueno, veremos qué más cosas se van sumando a la lista. Por cierto, un último apunte importante también en materia energética. Interesante lo que va a ocurrir este martes en Alemania, el martes próximo. Pedro Sánchez viajará a Berlín para verse con el canciller alemán Olaf Scholz. Sobre la mesa, el gasoducto MidCat, que conectaría la península ibérica con el resto de Europa a través de los Pirineos catalanes. En principio, ¿cuál es el problema? Que es fundamental para toda Europa, pero Francia lo rechaza. Ambos dirigentes, Sánchez y Scholz, intentarán convencer a Emmanuel Macron.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por hola, Paco González. Tete,
buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Hasta el domingo 28 de agosto, 15% de descuento adicional en equipos de aire acondicionado de las marcas Daikin, Daihatsu, Fujitsu,
Haier, Mitsubishi y más.
Ofertas límite hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En España hay 6 millones de personas con diabetes. El 90% de ellas tienen enfermedad periodontal y otros problemas que pueden derivar en infecciones, mala cicatrización, aumento de la glucosa en saliva, hongos, mal aliento. Los diabéticos deben mantener una estricta higiene bucodental, mantener hábitos saludables y visitar al dentista al menos 2 veces al año. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Pues quedan 2 minutos para las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues llevamos nada, 5 minutillos en este rápido encendido de la linterna tras el sorteo de Champions, tras los premios a Ancelotti, a Benzema, a Putellas. Lo dicho, resumimos la actualidad de este jueves en varias claves. La primera, el Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la ley del solo sí es sí. PP y Vox han votado en contra y la CUP se ha abstenido. Entre otras cosas, la norma exige que haya consentimiento expreso a la hora de juzgar los delitos sexuales y elimina la distinción entre abuso y agresión sexual. Segunda clave, a esta hora, los servicios de emergencias trabajan para apagar un incendio que ya ha quemado más de 250 hectáreas en Lobeira, en Orense. El fuego está avanzando de forma muy rápida. Además, este jueves el incendio de Moaña, en Pontevedra, ha sido extinguido y ha quedado controlado, el mismo que obligó a cortar el AVE Madrid-Galicia a la altura de Zamora. Tercera clave, el gobierno de Portugal ha decidido retirar el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público, en los aviones y en los taxis. Se mantendrá en los centros sanitarios y en las residencias de ancianos. Las autoridades subrayan la buena evolución de la pandemia en Portugal, con una tendencia estable en el número de casos notificados. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues te cuento que el Ministerio de Trabajo está dispuesto a subir el salario mínimo interprofesional incluso por encima del objetivo que se marcó hace 4 años y que era conseguir que llegase al 60% del salario medio. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que la situación económica es tan complicada que los trabajadores no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo y ha reclamado a la patronal que no paralice la negociación colectiva, hasta el punto de respaldar y animar, Ángel, las movilizaciones sindicales contra la patronal. Apoyo explícito, ha dicho, a esas movilizaciones que anticipan un otoño caliente. Y probablemente no estamos para esto, Ángel. Las economías familiares se están ahogando ya y muchas pymes, la mayoría del sector empresarial en España, también. Aún nos queda salir de este bache económico.
Lo que nos faltaba. Gracias, Pilar. A las 9:30 en nuestra clase de economía hablaremos precisamente de cómo se preparan las pequeñas y medianas empresas para sortear el impacto de la que se nos viene o tenemos ya encima.
Repite conmigo, Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano. Hola Paloma,
Ángel.
Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Fíjate, una situación que seguro te resulta familiar. Oye, ¿no has dado un parte en tu vida y tu compañía de seguro te sube precisamente el precio? Bueno, pues es hora de llamarles y decir dos cositas. La primera, me ha subido el precio de mi seguro, aunque nunca he dado un parte. Y la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta las condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11. Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nuestros misioneros están siempre donde se les necesita.
Viene con un background de prostitución muy fuerte, es positiva, por lo que está en tratamiento ya hace mucho tiempo, y la niña está en tratamiento ya desde que nació.
En los últimos tiempos, hace un par de meses, no hay agua. Gracias a Dios tenemos un pozo.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
Misioneros por el Mundo, Addis Abeba.
El viernes por la noche, en 13.
Bricomar, descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo.
Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
El subteniente de la Guardia Civil, Santiago Cabello, se vanagloria de muy pocas cosas, pero una de ellas es que aún recibe felicitaciones de Navidad de gente que por su trabajo ha metido en la cárcel. Es uno de los fundadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil, donde ha pasado 40 años, en concreto en el equipo de la Quinta Compañía en Colmenar Viejo, Madrid. Él y dos compañeros más, Miguel y Valentín, fueron los primeros. Solo él queda vivo. Acaba de jubilarse hace un mes después de dirigir ese equipo buena parte de su vida. Santiago estuvo en el accidente del niño de Somosierra en 1984. En aquel accidente de helicóptero que costó la vida a la delegada del gobierno en Madrid, Rosa de Lima, en La Cabrera, en el 88. Vio cómo mataban a un compañero en el cuartel. Ha levantado infinidad de cadáveres, atracos, drogas, violencia contra la mujer, menores, toda la delincuencia imaginable de cierto nivel en 64 pueblos de Madrid ha pasado por sus manos. Como cada jueves, nos ocupamos de asuntos de sucesos, interior, seguridad, policía. Hoy con un protagonista muy especial, de la mano de Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal ese verano?
Bien, bien.
Que no habíamos olvidado. Hablado después.
Ya casi olvidaba, a tope. Oye, Cruz, ¿qué importantes son en todo esto, más allá de la política y las grandes operaciones, los nombres propios, nombres que no conocemos, que casi olvidamos, ¿verdad?
Claro, a ti y a mí, porque a ti sé que igual nos gusta rescatarlos, porque las operaciones no llevan nombre, nunca tienen protagonistas, y además ellos, policía, guardia civil, militares, jamás se arrogan ese protagonismo, ¿no? Y tenemos que arrancárselo nosotros casi con uñas y con dientes, ¿no? Y además solo pueden hacerlo pues como le acaba de pasar a Santiago, ¿no? Cuando ya pasan al otro lado y bueno, pues nunca se convierten en civiles, porque yo creo que un guardia civil, un policía, un militar jamás deja de serlo, pero bueno, ya están en otra fase, ¿no? Yo creo que hay que reivindicarlo y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Uh-huh.
Vamos a saludar a nuestro invitado, Santiago Cabello, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, buenas tardes, Cruz.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí tratando de ubicar mi nueva situación, como es lógico.
Claro, la nueva vida. ¿Cómo se siente alguien que no ha parado ni un solo día ahora en casa? ¿Descansado? ¿Aliviado? ¿Cómo?
Bueno, todavía como en periodo de adaptación, ha coincidido mi jubilación con las vacaciones generalmente. Entonces, pues claro, estamos todavía en ese trance de decir, estoy de vacaciones, he acabado ya, pues intentando adaptarme a la nueva situación.
Claro.
Esa es la realidad.
Santiago, vamos al principio para que te conozcan las personas que nos están oyendo. 45 años en la Guardia Civil, casi 40, lo acaba de contar Ángel, en ese puesto tan tan importante y tan trascendental, con tantas cosas que has visto, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo fueron los comienzos ya trabajando, pues estamos hablando de hace mucho tiempo, de tiempo que algunos de los que nos escuchen ni siquiera saben cómo era aquello, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios como Guardia Civil?
Bueno, pues mi padre era Guardia Civil, yo soy hijo del cuerpo, ingresé en la Guardia Civil en el año 77, después de hacer los 6 meses de rigor de la Academia de Úbeda, pues me destinan al País Vasco, a Álava. Allí estoy 3 años en Álava y hasta el año 80. En el año 80, con la oposición aprobada para cabo, me destinan al puesto de Cerceda, aquí en Madrid ya, y automáticamente entro a Guadarrama, a la Academia de Cabos, donde hago el curso de cabo. Una vez que acabo el curso de cabo en el año ya 81, vuelvo a Cerceda hasta que me destinen, y en el periodo de este destino, pues pasar, tenemos ahí el 23F, que lo paso allí en Cerceda, y me destinan a San Martín de Valdeiglesias. En San Martín de Valdeiglesias es donde yo hago el curso de policía judicial, y el jefe de la comandancia en aquellas fechas pues considera que en vez de quedarme en San Martín de Valdeiglesias podría ser más necesario en Colmenar Viejo. Y me manda a Colmenar Viejo.
¿Cómo fueron esos inicios de la policía judicial de la Guardia Civil en los pueblos? Bueno, ahora lo vemos muy normal, pero entonces...
Sí, sí. Pues mire, en aquellos inicios nosotros no éramos policía judicial, vamos, éramos policía judicial genérica, como puede ser cualquier guardia, cualquier policía. En aquellos principios nosotros éramos el equipo de investigación y atestados. Había un equipo de atestados e informes de la agrupación de tráfico, y nosotros éramos investigación y atestados, que era el equipo de atestados, por decirlo de alguna forma, de seguridad ciudadana. Entonces así se inicia la andadura. En un momento determinado, pues ocurre que hay una gran incidencia de muertes, atracos, delincuencia, y los jueces reclaman una policía judicial orgánica que sea susceptible de investigar estos hechos desde la dirección de los propios juzgados y fiscales. Y entonces se crea la policía judicial orgánica. Uh-huh. Y nosotros, los equipos de investigación y atestados que estábamos cualificados para asumir en principio esa responsabilidad, pasamos de ser investigación y atestados a ser policía judicial. Se crean las jefaturas, se crea el servicio de criminalística, la unidad técnica, y se crean todas estas unidades a partir de ese momento. Pero nosotros somos los iniciadores, puesto que ya los equipos de investigación y atestados estábamos ya trabajando, no con el nombre de policía judicial, pero sí como policía judicial.
Y hablabas, perdón, que había, creía que habías acabado. Te decía, Santiago, que hablabas de que había mucho muerto, había mucho atraco, había sí, en definitiva sí, aquella...
Había claro, mucha delincuencia en aquellas fechas.
Aquella delincuencia había, sí, de sí, los 80. ¿Recuerdas tu primer muerto, pero muerto, pues eso, un crimen... que en esa época además eran bastante truculentos.
Sí, sí. El primer crimen que yo tuve en aquellas fechas todavía no estaba en San Martín de Valdeiglesias, y fue un descuartizado que tuvimos, que era anestesista del Hospital Gómez Ulla, del Hospital Militar Gómez Ulla, y apareció descuartizado pues allí, cerca del Pantano de San Juan, apareció descuartizado, y ese fue mi primer fallecido trágico fuerte. Porque aquello, de verdad, de no haber visto nunca, no haber trabajado nunca en este tema y encontrarte con este trance, pues la verdad es que era algo llamativo, cuando menos.
Antes he mencionado de pasada aquel caso del niño de Somosierra, aquel accidente de aquel camión. Se han escrito capítulos enteros. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo ocurrir? Porque seguimos sin saberlo.
Bueno, nosotros ese tema directamente no lo trabajamos. ¿Qué ocurre? Nosotros éramos investigación y atestados. Teníamos ya nos habían adjudicado una serie de material especial que no tenían el resto de las unidades, y a nosotros nos requiere tráfico, puesto que esto en principio era un accidente de tráfico, tal cual, nos requiere tráfico porque las primeras patrullas que acudieron al siniestro pues se intoxicaron a través de la nube que generó el ácido sulfúrico. Nosotros fuimos a este punto con unos trajes de anticontaminación y olores que ya teníamos adjudicados de la propia policía judicial, y nosotros nos limitamos a hacerle todo el reportaje fotográfico que obra en las actuaciones, lo hicimos nosotros. Y bueno, entonces todo el mundo pensaba que allí no iba niño. De momento nadie hizo referencia a ningún niño, ni ninguna circunstancia. Y cuando ya se empieza a barajar la hipótesis de que va el niño, es cuando todo el mundo piensa que va a levantar la grúa el camión, y lógicamente iba a aparecer, pero allí no apareció. Entonces yo creo que es muy factible que un niño que tenía 10 o 11 años en aquellas fechas, pues es muy factible que el ácido lo consumiera. Pero no hay ningún indicio que lo demuestre.
Ya.
Bueno, yo creo que pocas veces hemos tenido a un protagonista de los que estuvo en aquella claro. en aquel episodio, ¿no? Santiago, una de las peores cosas, seguimos hablando de muertos, es que te maten a un compañero, casi a un hermano en este caso, y a ti te ocurrió. Cuéntanos cómo fue eso, porque además no es lo que la gente pueda tener en mente lo que ocurrió, ¿no?
Bueno, pues aquello era nosotros cuando se crea el equipo, nosotros somos tres, yo soy el cabo y tengo dos guardias conmigo, Valentín Sánchez Peral y Miguel González Reina. Estábamos muy unidos, pasábamos, como podéis imaginar, prácticamente la mayor parte del tiempo juntos, puesto que al ser un equipo único, que cubríamos todas las incidencias de la demarcación, pues la unión era constante. Entonces, pues recuerdo un día, no recuerdo exactamente qué día fue, pues se escucharon unos tiros en el cuartel. Cuando yo salí, estaba viendo el tercer capítulo de Mariana Pineda. Salgo y cuando me doy cuenta de que son tiros, cogí inmediatamente, en aquella fecha, un día en el cuartel, volví a por la pistola, porque iba. Y bueno, pues me encontré con el guardia Jesús Fernández Chica en aquel momento, tirado en el suelo, el cabo Grajeda en aquel momento también, que entraba encorvado a su domicilio, y ya me di cuenta de la realidad del problema. Empezamos a evacuar los heridos, y cuando entro en el pabellón de solteros, pues me encontré a mi compañero, y nada, pues estaba fallecido el muchacho.
Caramba. Valentín.
Y fue Valentín, y fue tremendo, o sea, eso una circunstancia tremenda.
Seguro que sí.
Entonces me imagino, pues eso, cualquier familia que en un momento determinado, en cualquier esto, me hizo, ese momento me hizo sensibilizarme con todos los demás casos que he tenido. Creo que me ayudó a sensibilizarme, a entender a la gente.
Porque además...
Santiago, iba a preguntar, en un puesto como ese, sí. Claro, habéis tenido trato con jueces, con forenses, con peritos, ¿cómo es esa relación? Porque tampoco debe ser fácil, ¿no?
Para mí fue lo más fácil del mundo. Yo, desde el primer momento, me integré y me quisieron los jueces y todo este personal como uno más, me trataron como uno más de ellos. Yo sé que es una relación muy difícil, pero yo era sus ojos, sus piernas, sus manos. O sea, era una confianza que yo había demostrado, una confianza ciega en mí. O sea, yo lo que les decía, ellos sabían que si yo les decía que era blanco, era blanco. O sea, no admitía más matices. Era blanco porque lo había comprobado, porque lo había investigado y porque era blanco. Entonces, ellos lo asumían como propio. Era una relación muy estrecha de trabajo. De hecho, aún a día de hoy, muchos de los jueces que abandonaron, que cambiaron el partido judicial, seguimos teniendo tratos, seguimos teniendo relación, ya amistad, ya no profesional, porque éramos todos uno, éramos y todos luchando en la misma dirección, que era pues la delincuencia, esclarecer los delitos, llevarlos a su máximo exponente. O sea, y muy bien. Luego con los forenses era un trabajo a diario prácticamente, era un totalmente mano a mano, el buscar las muertes trágicas, buscar las infinitas posibilidades de cómo se podía haber producido, cómo no, y demás. O sea, era un trabajo real de investigación.
Porque, Santiago, vosotros antes, los guardias civiles, los policías, antes hacíais las autopsias, también participabais en las autopsias con los forenses, que otra cosa...
Claro, pero es que, sobre todo en las muertes trágicas, pues es casi de obligado cumplimiento. En una muerte trágica, una herida de arma blanca o de arma de fuego, no es lo mismo que te digan en un informe pues que es una que si entra por la costilla derecha, por esa costilla derecha, que tú lo veas, que te hagas una idea de la altura del autor, de si era diestro, si era zurdo. O sea, ahí te da una cantidad, como decía el profesor García Andrade, los muertos hablan. Y si no sabes escucharlo, realmente pues te quedas un poco fuera de todo. Santiago. Entonces, por eso era necesario nuestra presencia en las autopsias.
Claro, casi ya estamos terminando. ¿Cómo fue la relación? Claro, imagino que a lo largo de tanta vida, tantos casos concretos, pero en general, ¿cómo ha sido la relación con los delincuentes? Decíamos en la entradilla que con algunos incluso mantienes contacto.
Sí, sí, efectivamente. De hecho, muchos de los delincuentes o de las personas que delinquieron en un momento determinado de su juventud, hoy son padres de familia, igual que otros, y somos perfectos amigos, y yo los estimo, y ellos me estiman a mí, que saben que mi trato siempre fue correcto con ellos, sabiendo que habían delinquido, que mi obligación es ponerlos a disposición judicial. Ellos lo sabían, y ellos aún hoy, y con muchos delincuentes, pues tengo una relación de que si hace falta tomarse una cerveza con ellos, allí estoy yo con ellos, con quien sea. O sea, realmente es una relación sabiendo cada uno, supuesto ellos sabían que no los iba a perdonar, que yo si los cojo no los perdono, pero yo también sabía que si alguno los llamaba por teléfono y les decía vente para el cuartel, se venía.
Igualito que ahora, igualito que ahora, ¿verdad?
Claro.
Eso te quería preguntar, Santiago, no sé si tenemos tiempo de cerrar.
Sí, puede ser la última, sí.
Santiago, ¿en qué crees que ha cambiado más la delincuencia en estos años? Porque nos estás hablando de otra delincuencia, de otro tipo de delincuentes. ¿En qué ha cambiado? Bueno, intenta resumirlo, pues sé que es complejo.
Sí, bueno, pues la delincuencia ha cambiado. Antes el delincuente planeaba, arriesgaba para cometer sus pequeños o grandes delitos, y ahora mismo el delincuente se sienta ante un ordenador, comete los mismos delitos sin correr riesgo ninguno, y procurando siempre dejando una coartada para que se culpe al vecino.
Esa es la realidad. Resumen. Un buen resumen, no, el delincuente del teclado, ¿no?
Con lo que complica enormemente más la investigación todavía. Y ahora sí que es la última, Santiago. ¿Qué le dirías, recién jubilado, a un joven, a una chica que en estos momentos empieza su carrera o empieza a estudiar para Guardia Civil?
Pues yo le diría que estamos para proteger y ayudar a la sociedad, a los vecinos, que tenemos la obligación de conocer a nuestros demarcanos y que tenemos la obligación de defenderlos y apoyarlos en todo momento. Que esa es la verdadera función del Guardia Civil. Si perdemos ese norte, estamos perdidos como cuerpo, como persona y como todo. Esa es nuestra verdadera función.
Me parece una posdata perfecta. Santiago Cabello, subteniente, recién jubilado, historia viva de la Guardia Civil, y no exagero. Gracias por haber estado ahí tantos años y suerte, amigo.
A vosotros, y darme la opción de defender y demostrar que este cuerpo es un cuerpo que merece la pena.
Claro,
gracias,
faltaría
Santiago.
Más. Gracias, Santiago.
Un abrazo.
Chao, chao. Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Mira, es la historia de Eduardo García Llama. Este es de Valencia, aunque estudió en Madrid. Se licenció, mira, en ciencias físicas y luego hizo un par de másters. Uno podría haber sido del universo, pero no. Uno fue de ingeniería de operaciones especiales, que lo hizo en Colorado, y el otro, más terrenal, en administración de empresas. Trabaja como ingeniero aeroespacial en la sección de mecánica de vuelo y diseño de trayectorias en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston. Aunque se dedica al espacio, también le sobra tiempo. Qué bien traído. Qué semana llevo. Le gusta escribir. Hace 3 años escribió el libro Apolo 11, coincidiendo con los 50 años de la llegada de Armstrong a la Luna. Ahí recoge detalles técnicos, anécdotas, experiencias, obviamente de terceras personas. En aquel entonces él ni estaba, ni probablemente se le esperaba. Pero la vida da vueltas, muchas vueltas. Mira, el próximo lunes, Eduardo, el de Valencia, va a dirigir a un equipo que guiará la nave de la misión Artemis 1 en su primer despegue de prueba para el vuelo que va a volver a la Luna. Supongo que como ingeniero de la NASA esa debe ser una experiencia galáctica. Pero para un aficionado al ensayo y a la divulgación científica, eso es un viaje en toda regla.
Gracias, Julius.
Adiós.
Adiós, chaval. Nos damos un paseito por las redes sociales. Como se esperaba, el gobierno ha convalidado el plan de ahorro energético con el apoyo de los socios de investidura. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Mira, Beatriz, primer obstáculo de la vuelta al curso político. Estaba claro, sí, ha sido un decreto muy polémico y más para los pequeños negocios, por ejemplo, que tienen que apagar esos escaparates a cierta hora. Y Sergio, sinceramente creo que un decreto así debería haberse negociado con todos los grupos, que hubiese habido una ronda de contactos. En fin, veremos cómo lo notamos nosotros.
Tiempo de análisis, tertulia, esta noche con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Enseguida comentamos. Y hasta entonces, esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna es el 600544555 y también nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro! ¡Que eres tú!
El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y el 1 de septiembre vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego. El número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números 1 del deporte.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tres películas de lujo, protagonizadas por Russell Crowe. El tren de las 3 y 10.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Prueba de vida.
Su esposo no está muerto, está vivo.
Y el dilema.
Yo luché por usted y sigo luchando. ¿Que luchó por mí? ¡Se aprovechó de mí!
El sábado por la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.